Buenos días a todos y a todas. Me presento para comenzar. Soy Marcos Almeida Zarreda, profesor contratado doctor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Y lo primero que tengo que reconocer es que no es que sea yo el mayor experto en Galicia en materia de derecho electoral, sino que seguramente me une a todos los que estamos hoy aquí el interés en la materia, que ha sido lo que me ha llevado a aceptar la amable invitación del director de la escuela y del director de administración local a la hora de preparar esta exposición. Como os imagináis, no sé si habéis visto las leyes de reforma, si habéis examinado un poco la documentación que la rodea, la cantidad de material es ingente, ¿no? Si veis el programa, a esta primera ponencia se le asigna no solo el análisis de las modificaciones introducidas por las leyes orgánicas 2 y 3, sino también toda la doctrina de la Junta Electoral, comprendiendo la doctrina de la Junta Electoral, todas las instrucciones desde 2007, junto con las consultas y comunicaciones. Para que nos hagamos una idea, a mí se me ocurrió, tuve la poco brillante idea de imprimir todo el material. Son 6.500 páginas. Por lo tanto, yo no puedo prometer una intervención divertida, dinámica o entretenida, porque el material es lo que es. Pero sí puedo intentar prometer una intervención breve, concisa y clara. Mi objetivo es presentar de modo esquemático las novedades generales, visto que es la conferencia introductoria. Luego ya los elementos puntuales vendrán tratados después. Tras analizar esos elementos generales, ver cómo se interpretan por la Junta Electoral Central. Y luego dejar un espacio, un ámbito, para que todos aquellos de vosotros que tengáis alguna duda o alguna cuestión que plantear o algún interés particular en algún elemento de la reforma, lo podáis hacer libremente. Por lo tanto, trataríamos de hacer una exposición sintética, clara, y a partir de ahí un espacio para las dudas, porque intentar abordarlo todo completamente nos llevaría bastante más de 2 horas. Tengo que decir que también mi experiencia como profesor señala que todo aquello que supera los 45 minutos va a vacío, así que trataré de introducir lo importante los primeros 45 minutos y rellenar los siguientes, porque sé que la atención merma notablemente. Bien, agradeciéndoos que estéis aquí, pidiéndoos disculpas por el aburrimiento que os ocasionaré, comienzo con la exposición. ¿Cuál es el planning? Como habíamos adelantado, en primer lugar, el análisis de las leyes 2.11 y 3.11, las leyes orgánicas que modifican la LOREG. No las estudiaremos igual. Estudiaremos en detalle la ley 2 y no la ley 3. ¿Motivo de la decisión? Bueno, aquí un punto de arbitrariedad de quien expone. Es evidente que la ley 2 tiene un carácter general que alcanza a todas las entidades locales, mientras que la ley 3 está pensada, como indicaba el director de la escuela, para supuestos, comunidades y lugares donde hay una problemática que, gracias a Dios, no tenemos en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, la ley 3 explicaremos solo sus fundamentos, sus motivos y, curiosamente, un precepto que, estando pensado o teniendo la intención de que se aplicase solo en aquellas zonas con algunos problemas vinculados al terrorismo, se ha hecho de aplicación general. Y ojo, porque también comentaremos en la parte final que ese precepto, que ahora mismo algunos medios de comunicación están diciendo que se está aplicando de forma muy extensa, la Junta Electoral Central plantea todavía que se debe extender más todavía en su alcance. Veremos cómo muchas de las reformas que introduce la Ley 2.11 son reformas que habían sido propuestas por la Junta Electoral Central a través de instrucciones anteriores. Luego, lo que la Junta interpreta en este momento o lo que ella entiende que debe ser, podemos pensar que será la próxima modificación legislativa. Por tanto, no carece de interés en absoluto el estudiar esta cuestión. A continuación, Como os había comentado, explicaremos la doctrina de la Junta Electoral Central. Me habían pedido que lo hiciese desde 2007. Me limitaré a explicaros cuáles son las que han sido dictadas en cuanto a instrucciones desde 2007, pero solo analizaremos con detalle las dictadas en 2011, porque muchas del 2007 han pedido vigor, de 2007 a 2010 han pedido vigor, o bien se refieren a procesos electorales no relativos a los entes locales. Nos centraremos fundamentalmente en aquellas aprobadas en el año 2011. Y como os decía, por lo que respecta a las comunicaciones que en este año pues son del orden, comunicaciones y consultas, son del orden de 600, 700, he escogido solo tres porque me han parecido significativas o porque quizás se puedan repetir en alguno de los ayuntamientos donde vosotros trabajáis o en alguna de las administraciones a las que prestáis servicios. Finalmente, también me habían asignado el explicar el proceso electoral, pero bueno, yo creo que a esto le voy a dedicar los últimos minutos, muy de pasada, visto que seguro que todos vosotros conocéis ya por el trabajo o por haber participado en otros anteriores cómo se desarrolla el proceso electoral, y a continuación, en las ponencias siguientes, irá desglosando los elementos del mismo. Bien, el análisis de la ley 2, de la primera ley orgánica. Primero vamos a ver, con carácter general, cuál es el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que pretende modificar esta ley orgánica? ¿Cuáles son las novedades que pretende introducir? Y luego haremos un análisis detallado, por lo demás exhaustivo y un poco aburrido, si lo queréis, que es ir artículo por artículo viendo dónde está el punto novedoso, dónde está la cuestión que cambia. La ley 2 introduce en la LOREG tres tipos de modificaciones, o todas las modificaciones que abarcan prácticamente casi todos los artículos de la ley se pueden englobar en tres conjuntos. No todas las modificaciones tienen el mismo peso, aunque la LOREG queda tocada en gran número de artículos, no todas esas modificaciones tienen el mismo nivel de interés. Hay un gran número de modificaciones que no pasan de ser de una mera simple actualización de la norma, poner la norma al día. Luego veremos en cantidades, en denominaciones, en terminología. Por lo tanto, son modificaciones que carecen de interés. Luego hay modificaciones, en segundo lugar, digamos en una escala de valores de gradación, modificaciones de orden técnico que sí ya presentan un interés mayor en la medida en que contribuyen a puntualizar o a precisar elementos que no estaban totalmente claros en la regulación anterior y tienen la virtualidad de incrementar la seguridad jurídica que proporcionaba la LOREG. Finalmente, sí que hay un conjunto, no muy grande, una media docena, podemos decir, de elementos que en esta ley introducen reformas de gran calado, reformas sustanciales en lo que es el régimen electoral. ¿Qué ejemplos de ayornamiento, de esas pequeñas modificaciones, de esas modificaciones no especialmente importantes que introduce la ley 2/2011, la ley orgánica 2011, la LOREG, podemos sacar a colación? Bueno, pues podemos hablar, la más típica en que encontramos en todos, pues la actualización económica. La LOREG hablaba de pesetas, se habla de euros. La LOREG hablaba en las sanciones electorales de las penas de arresto mayor, etcétera, etcétera. Toda esa terminología se sustituye por los nuevos sistemas de internamiento, prisión, etcétera. Se actualizan las cuantías de las sanciones, es decir, no solo las cambiamos de unidad monetaria, sino que también se incrementan, es decir, la tónica general es el incremento de las cuantías de las sanciones. Y también se cambian las denominaciones de algunas instituciones, por ejemplo, la Radio y Televisión Española, etcétera, que habían cambiado de nombre con el paso del tiempo. No nos paramos más en estas cuestiones porque, como ya os he indicado, es una cuestión de mero ayornamiento, es una cuestión de mera puesta al día de la ley sin real incidencia. Modificaciones de orden técnico, modificaciones que introducen mayor seguridad jurídica. Luego veremos en el análisis de cada uno de los preceptos estas modificaciones. Por ejemplo, es importante que se fijan claramente los plazos de resolución de las juntas electorales, tanto en periodo electoral como en periodo no electoral. Un elemento importantísimo que va a tener unas consecuencias fundamentales después. A lo largo de toda la Loreg se introducen numerosas referencias a la capacidad que tiene la Junta Electoral Central para establecer doctrina. Se refuerza su carácter de, entre comillas, intérprete de la ley. Este carácter la Junta Electoral lo ha asumido inmediatamente en las 6 instrucciones que ha dictado en el año 2011. Ha asumido la condición de custodio, de guardián de la interpretación de la Loreg. Y lo hace con carácter general, con independencia de las competencias que tengan las otras juntas electorales. Pero la Junta Electoral Central va a asumir ese carácter de intérprete inicial de la ley electoral. También hay una pequeña clarificación interesante, porque daba lugar a muchas confusiones sobre cuándo pueden actuar el interventor, cuándo el apoderado, cuándo el interventor participa en la mesa, etc. Se fijan de nuevo plazos relativos a la envío de papeletas electorales y se precisa, como veremos, el procedimiento de formación de las diputaciones provinciales. Aquí no vamos a ver, seguramente, vosotros que habéis participado en otros procesos electorales, cuando veáis el texto de la Loreg diréis, pero esto no es una novedad, y tendréis razón. Porque lo que ha hecho la Loreg aquí es copiar lo que había establecido la Junta Electoral Central en una instrucción anterior. Lo ha hecho tanto aquí como en otro de los elementos menores. Por eso, vuelvo a subrayar de nuevo esta idea. La Loreg refuerza los poderes de la Junta Electoral Central, pero lo hace de dos formas. Uno, literalmente, porque en su texto lo incluye, y dos, fácticamente, porque la reforma que los partidos políticos han propiciado responde exactamente a lo que la Junta Electoral Central había establecido en los años anteriores. Es decir, se refuerza formal y materialmente el papel de este órgano administrativo. ¿Cuáles son estas sí las grandes reformas de la ley electoral? Bueno, la primera, de la que todos estamos ya perfectamente enterados, es que en estas elecciones locales quienes van a votar son aquellos que estén en el censo de residentes. También nos suenan todas las modificaciones relativas a la forma de configurar o de conformar el censo, que luego veremos cómo alcanzan las prohibiciones. También hemos oído ya las restricciones que hay a la campaña electoral. También tenemos presentes los nuevos sistemas de publicidad e información institucional a los que hacía referencia el director. Hay modificaciones también en lo que es el proceso de la jornada electoral. Quizás aquí va a ser el único elemento donde los ciudadanos realmente lo noten, que es el tradicional paso de introduce la papeleta al presidente a por fin la puedo introducir yo. Quiero decir que esta será la única, en mi opinión, reforma de difusión pública. Cambia también sustancialmente el sistema de elección en los municipios tradicionalmente sujetos al sistema de concejo abierto. Antes los municipios de menos de 100 habitantes directamente iban al sistema de concejo abierto. Ahora, de entrada, siguen el régimen general, sin perjuicio de que luego, como podamos ver, esos municipios puedan volver al sistema de concejo abierto. Y finalmente, la última de las grandes reformas, a la que ya también se ha hecho referencia, es la que tiene como objeto la lucha contra el transfugismo. Se adoptan una serie de medidas, esencialmente el no cómputo de las personas que pueden ser consideradas transfugas a la hora de las mociones de censura, para evitarlas. Es decir, si uno abandona su partido, no va a servir de nada a efectos de firmar una moción de censura, porque va a ser necesario que haya otro u otros más que la firmen junto con él. Se le da un valor neutro en cuanto al número de firmas a obtener. Bien, conviene antes de analizar artículo por artículo, porque el análisis artículo por artículo es siempre poco orgánico, hacernos una idea general de cuál es el alcance de estas reformas de gran calado, ¿no? La primera es la que se refiere al censo. Básicamente se alteran los plazos en los que el censo se puede considerar cerrado y también se alteran los supuestos en los que los electores pueden pedir la rectificación de los datos que figuran en su censo electoral. De entrada, la reforma de la LOREG lo que hace es anticipar un mes el cierre del censo electoral. Por un lado, se anticipa el cierre del censo electoral. Con esto se pretende, evidentemente, que haya movimientos fraudulentos dirigidos a cambiar el sentido de voto de una determinada circunscripción. Pero también se prohíbe que se solicite la rectificación del cambio de residencia de una circunscripción a otra si se ha producido en los dos meses anteriores a la convocatoria electoral. La única excepción que vamos a tener aquí es que se va a permitir inscribir a las personas que no constan en la circunscripción y que no constan en ninguna. Pero todo lo demás, como veremos en el articulado, está prohibido. A censo cerrado no se puede hacer nada que implique una modificación del número de personas que pueden votar de una circunscripción a otra. El censo queda blindado en esa fecha. También hay una modificación importante desde el punto de vista de la racionalización del sistema de recursos. Hasta ahora, todas estas cuestiones del censo, como sabéis, terminaban residenciadas en la jurisdicción civil. Desde ahora pasan a estar residenciadas en la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cual es más lógico teniendo en cuenta que todo el proceso electoral, hay un proceso contencioso electoral, que todo debe terminar en los juzgados de lo contencioso. Por lo tanto, se elimina la competencia de los juzgados civiles en esta materia. La segunda de las modificaciones de las que hablábamos eran las modificaciones que de algún modo incidían en las campañas electorales. La LOREG, en su exposición de motivos, lo que dice es, o lo que pretende, dice, no quiere que ningún poder público interfiera, el poder público en cuanto tal, en el desarrollo de la campaña electoral. Esto se traduce en dos cosas. Prácticamente se prohíben, se eliminan las campañas institucionales y se eliminan las inauguraciones de las obras. Ese sería el primer pilar para evitar que los poderes públicos intervengan en el proceso electoral. Por otro lado, la otra finalidad que persigue la LOREG es la reducción de la publicidad y la propaganda electoral. Esa reducción tiene dos manifestaciones. Por un lado, solo se va a permitir publicidad. Luego veremos qué es publicidad, porque la interpretación que hace la Junta Electoral Central se puede calificar un poco de sui generis, ¿no? Digamos que vamos a ver que la publicidad solo se puede realizar durante la campaña electoral. En este tiempo de precampaña que vivimos, teóricamente no podría haber publicidad. Y además no podría haber contratación de ningún tipo de elementos, de soportes, de cualquier tipo de accesorio que diese lugar a esa publicidad. En línea con la reducción de la publicidad, no solo está la reducción en el número de manifestaciones, sino también la reducción cuantitativa en respecto de la propaganda electoral, respecto de la publicidad. La ley sí que lo hace, aunque no de forma directa, sino a través de una serie de remisiones, limita la cantidad que los partidos políticos pueden gastarse este año en la publicidad. Y lo hace congelando las subvenciones para este año 2011. Luego veremos cómo. Otra de las reformas de calado es que la ley 2/2011, a la hora de regular la publicidad, a la hora de regular la cobertura de la campaña electoral, por primera vez extiende sus disposiciones no solo a los medios públicos, sino también a los medios privados. Los principios clásicos que estaban desde siempre enunciados en la Ley Electoral General, el principio de respeto al pluralismo político, el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad, el principio de neutralidad informativa, que todos hemos visto aplicados, en las reglas clásicas de, bueno, al partido que obtuvo más votos más tiempo, al que obtuvo menos tiempo, en fin, todos esos criterios que hemos visto durante años en las televisiones públicas, teóricamente, y os subrayo la palabra teóricamente, luego veremos por qué, se extienden a las televisiones de titularidad privada respecto de los debates, de las entrevistas electorales y en general de la información relativa a la campaña electoral que vayan a proporcionar. ¿Qué modificaciones afectan a la jornada de votación? Bueno, en primer lugar, desconozco la motivación de esta modificación. Debe ser en la línea con el subir la edad general de jubilación y demás cuestiones. Se eleva también la edad en que las personas pueden participar en las mesas electorales, ahora hasta los 70, si bien se les da luego, como veremos, la posibilidad de que renuncien en el plazo de 7 días. La otra gran modificación que yo sigo sosteniendo, que será la modificación estrella, que es la que hará mayor ilusión a todos nuestros electores, es la posibilidad de que el elector introduzca personalmente el voto en la urna sin que sea el presidente, como era obligatorio hasta ahora. Y, finalmente, en la LOREG se introduce una clarificación de cuáles son los votos nulos. Se mejora la redacción del artículo referido a los votos nulos. Explicaremos a acto seguido este artículo, pero cuando volvamos a estudiar la cuestión desde el punto de vista de los informes emitidos por la Junta Electoral Central, tendremos que replantearnos el alcance de la reforma, porque la nueva redacción de la LOREG choca en parte con lo que había establecido la Junta Electoral Central. Y aquí tendremos que poner nuestras neuronas a funcionar para saber cuál es, hoy por hoy, el alcance real que tienen los votos nulos. ¿Cuáles son los votos nulos? Porque veremos que la modificación, teóricamente, dice el legislador, es para clarificar, pero teniendo en cuenta el marco que existía, la ley anterior, más las instrucciones de la Junta Electoral, a mí, por lo menos, me generan más dudas que certidumbres. Bien, dicho esto, empezamos uno a uno con los artículos. Como os he adelantado, no con todos, sino con aquellos que contienen los elementos de mayor relevancia, no los que contienen modificaciones numéricas, modificaciones de nombres, sanciones, cuantías, etc. Y el primero, efectivamente, aunque es poca cosa, es uno de los que introduce una novedad de mayor calado, novedad que ha sido polémica durante mucho tiempo, y es el colocar en ese artículo 2.3 el inciso que dice que para votar en las elecciones municipales hay que estar en el censo de españoles residentes en España. Es decir, las personas que estén en los censos de residentes en el exterior no pueden ejercer el derecho a voto en estas elecciones municipales. Como os había dicho, también había modificaciones de carácter técnico. Una de ellas se presenta ya al analizar el artículo 21, donde se establecía que cuando hubiese un procedimiento de revisión había que resolverlo en el plazo de 5 días. ¿Cuál es la modificación que se aporta? Bueno, se hace una distinción entre si nos hallamos en periodo electoral o no estamos en periodo electoral. Si estamos en periodo electoral, el plazo se mantiene igual, 5 días, pero si estamos fuera del periodo electoral, se le da un mayor margen para la decisión y el plazo se aumenta a 10 días. También dentro de esas reformas de cierto calado, se decía en el artículo 26 que podrán formar parte quienes sean menores de 65 años en las mesas, no tanto como presidentes o vocales. La nueva redacción de entrada dice podrán formar parte todos aquellos que sean menores de 70 años. Pero acto seguido, y sin irse a la parte de las excepciones y sin necesidad de una interpretación especial a mayores, ya les concede una exención automática. Y es que a partir de los 65 tienen derecho a renunciar en el plazo de 7 días. Es decir, En estas elecciones, como novedad, nos podemos encontrar con un presidente o un vocal en una mesa que tenga 66, 67, 68 años y que no haya renunciado a ello. Otra de las modificaciones técnicas y también de cierta importancia se refiere a las excusas. Digamos, hay dos elementos importantes en esta modificación del artículo 27. Uno, que sin duda tiene que ser saludado de forma muy positiva, y es la obligación a toda junta de motivar la denegación de las excusas. Ya no vale el no porque no, o el no no se le acepta, sino que se tiene que entregar una motivación. Siguiendo la terminología clásica de la Ley 3092 de procedimiento administrativo, se dice una motivación sucinta. Veremos cómo se articula esto. En principio podría parecer difícil, ¿no? Porque tantos son los supuestos, andar motivando uno por uno podría complicar en demasía el trabajo de las juntas. Pero ese posible problema no llegará a plantearse, y ello gracias a la segunda parte que introduce el artículo 27. Y es, como os había adelantado, la capacidad de la Junta Electoral Central de dictar criterios de unificación. De hecho, acaba de dictar una instrucción el 28 de abril, una instrucción muy detallada, si bien no exhaustiva, que analizaremos al final de la conferencia, donde dice cuándo sí y con qué documento, cuándo no, cuándo sí y qué documentos aportar. De forma que para las juntas será bastante fácil motivar. Uno, no entra usted dentro de estos supuestos y el supuesto que usted plantea no es admisible. O entra usted dentro de los supuestos, pero no se aporta los certificados que, de acuerdo con la Junta Electoral Central, debería aportar. Subrayo de nuevo el interés e intención que ha tenido la Junta Electoral Central en asumir mayor protagonismo. Se lo reconoce la ley y no ha tardado casi nada en proceder a dictar esta instrucción, que, como veremos, es una instrucción detallada y técnicamente muy precisa. A continuación tenemos las modificaciones que se introducen en el artículo 30, modificaciones que se irán reproduciendo a lo largo de los preceptos que iremos viendo y que tienen como objetivo el evitar esos movimientos de votos de unas circunscripciones a otras. Este, en primer lugar, lo que hace es decir o ordenar a la Oficina del Censo Electoral que remita a la Junta Electoral Central todas aquellas elementos, todas aquellas modificaciones del censo que determinen una alteración del número de residentes que no sea justificada, que no se halle justificada y que sea significativa. Claro, nos encontramos ante dos conceptos: que no se halle justificada y que tenga un carácter o que tenga un alcance significativo. Dicho así, por la LOREG, el precepto podría quedar sin aplicación, por lo menos a efectos de estas elecciones, porque cuando se entiende que algo es significativo, ¿qué número de electores que cambian de circunscripción? Y peor es todavía, ¿cuándo se entiende que los cambios están justificados o no? Porque normalmente los cambios vendrán determinados por un cambio de domicilio. ¿Cómo decidir si ese cambio de domicilio es procedente o no? Bien, veremos también a continuación, al final, que la Junta Electoral Central ha dictado también una instrucción con unos criterios estadísticos para determinar cuándo se producen estos movimientos significativos de residentes y cuándo se hayan justificados y cuándo no. Os adelanto, aquí sí que me gustaría que cuando os la lea alguien me diga cómo la Junta Electoral determina que está justificado o que no está justificado. Porque lo único que veo son números estadísticos y tablas. Y dice más menos tanto semestral, más menos tanto trimestral. Pero a mí eso no me parece una justificación. Sí que me parece un elemento para determinar el carácter significativo, mayor o menor del movimiento, pero no respecto de la justificación. De nuevo tenemos otra modificación que está unida directamente a la primera que veíamos respecto a que los votos en estas elecciones solo pueden ser llevados a cabo por personas que estén en el censo de residentes, y se introduce una prohibición quizás superflua, ¿no?, que es que no puede estar uno inscrito en los dos censos. Es decir, no puede estar en el de ausentes y en el de residentes. Todo al fin declarado ya por la exposición de motivos de que en las elecciones locales solo voten las personas inscritas en el censo de residentes. El artículo 34 sufre una pequeña modificación para adaptarlo a la nueva elaboración del censo, al nuevo plazo de cierre de censo que veremos más adelante. Y el artículo 35 sufre una modificación sustancial. Hay una especie de pequeño proceso de deslegalización, de desregularización, en la medida en que ya no se dice con tanto detalle qué es lo que ha de remitir la Oficina del Censo Electoral, pero a cambio se introduce la obligación para el director de la Oficina del Censo de dar cuenta a la Junta Electoral Central de todos aquellos ayuntamientos que incumplan con sus obligaciones en materia de entregar los datos del censo. Lo que no queda claro, no hay una modificación nueva, no se establece un especial régimen ligado a estas nuevas facultades, es ¿y qué pasa si siguen sin remitirse? Como siempre, la normativa administrativa prevé las obligaciones y se queda corta en la materia de sanciones y efectividad de las previsiones. El artículo 36, también dentro del censo, nos lleva a la cuestión de quiénes pueden solicitar la modificación en el censo una vez que éste está cerrado. Y nos dice, por un lado, solo son admisibles las solicitudes de cambio de circunscripción cuando exista una causa suficiente y justificada para ello. Esto con carácter general. Por lo tanto, veremos cuáles son los criterios que las oficinas censales van a exigir para entender justificada y suficiente. En el caso del censo cerrado, que es lo que os adelantaba antes, ya no se tendrán en cuenta los cambios de adscripción de una a otra producidas en el año anterior a la fecha de la convocatoria. Como veis, el sistema de censo cerrado sufre una importante modificación, como habíamos adelantado. En el artículo 38, lo único que se establece es, bien, tenemos el censo, tenemos unos censos donde hemos detectado movimientos extraños, altas, bajas, etc. Hay incrementos injustificados. Esta información ha sido remitida a la Junta, pero ¿quién puede actuar? El artículo 38 nos va a decir que tanto los representantes de los partidos políticos, federaciones, coaliciones, etcétera, podrán impugnar esos censos donde se hayan encontrado irregularidades a la hora de confeccionarlos. Nos da también el plazo de 5 días desde la comunicación que reciban de la oficina correspondiente. El artículo 39 nos dice que el censo electoral cerrado, cuando se cierra el censo electoral, este concepto que hemos empleado hasta ahora, será el del día primero del segundo mes anterior a la convocatoria. El primer día del segundo mes anterior. Bueno, seguro que a vosotros no salen las cuentas respecto de las elecciones de 22 de mayo. Y ello es así porque hay una disposición transitoria segunda que habla de las elecciones de este año. Respecto de las de este año, el censo se entiende cerrado el 1 de febrero de 2011. El 1 de febrero, no en enero, como parecería corresponder, sino en febrero. Este artículo 39, que como veis sufre una reformulación total, también nos indica que, en principio, teniendo el censo delante ya cerrado, solo se rectifican errores en datos personales. Los cambios de domicilio de una circunscripción a otra o la no inclusión del reclamante en ninguna sección del censo, pese a tener derecho a ello. Es decir, si yo quiero cambiar algún dato personal, mi apellido está mal escrito, si quiero cambiar mi domicilio dentro de la misma circunscripción electoral, o si no me hallo inscrito en ninguna, me van a admitir la reclamación. Y acto seguido dice, no y en ningún caso, un cambio de residencia de una circunscripción a otra, realizado con fecha posterior al cierre del censo, no va a tener efectos ningunos. Vamos a ser precisos, no va a ser tramitado ni siquiera. Por lo tanto, aunque el cambio de domicilio producido con posterioridad a esa fecha sea justo, lícito, motivado, etc., el elector tendrá que votar en la circunscripción que le correspondía con anterioridad, no en la nueva, no donde viva ahora efectivamente, sino donde debería haber votado si no hubiese efectuado su cambio de domicilio. De nuevo, en el artículo 39.4 se establece la facultad de los partidos políticos de impugnar cualquier modificación que contravenga lo dispuesto. El artículo 40, como veis, en una modificación muy sencilla, lo único que hace es traducir ese cambio de competencia, donde antes era el juez de primera instancia, al ámbito civil, ahora se pasa al ámbito contencioso administrativo para las resoluciones de la Oficina del Censo Electoral. Como os decía antes, una reforma que parece bastante lógica, dado el contenido de la materia. Y entramos ya aquí, en el artículo 50, en una de las modificaciones de mayor calado que realiza la Ley 2/2011. De mayor calado o quizás de mayor repercusión mediática. Y es la que se refiere a las campañas institucionales. De acuerdo con este precepto, desde el momento en que se convocan las elecciones, desde la convocatoria de las elecciones y hasta que se celebran las elecciones, ningún poder público puede, de forma directa o indirecta, organizar o financiar actividades que tengan como objeto hacer referencia a los logros que ese poder político ha realizado durante el último mandato. Tampoco puede realizar ningún tipo de publicidad que contenga imágenes, expresiones o referencias explícitas que sean similares, que tengan coincidencias con las que las entidades políticas, los partidos políticos, van a emplear en la campaña electoral. Durante este periodo también de campaña electoral, al margen de prohibir la publicidad institucional, llamémosla así, queda prohibido también la inauguración de obras públicas o de servicios públicos o, más que inauguración, debería ser la presentación de proyectos, técnica bastante habitual en otros procesos electorales, que era ni siquiera cortar la cinta de la autopista, sino presentar el futuro trazado de la autopista. En todo caso, hay que decir que lo que se prohíbe es el acto formal de la inauguración, es decir, cinta, foto. Lo que no se prohíbe es la entrada en servicio del elemento. Es decir, si la autovía se termina, si el centro de día se termina, debe comenzar a funcionar. ¿De acuerdo? No puede haber el acto público, pero sí puede empezar a funcionar la estructura. Y aquí os adelanto una cosa que os explicaré más adelante. Sí puede haber publicidad de la entrada en funcionamiento, sea de la infraestructura, sea del servicio. ¿En qué sentido? No puedo publicitar, yo he hecho tal centro, qué bien que ha quedado tal centro. Pero obviamente los usuarios necesitan saber que la estructura está en funcionamiento. Por lo tanto, sí son admisibles las comunicaciones del tipo el día 23 la autovía que une X e Y se hallará en funcionamiento. Anuncios de este tipo, por cualquier medio, sí serán anuncios permitidos. ¿Por qué? Porque son elementos que contribuyen al buen funcionamiento del servicio público. Si no, llegaríamos al absurdo de tener estructuras o elementos que se permite que entren en funcionamiento, pero que el público desconoce que están en funcionamiento. Por tanto, no hay que confundir la publicidad institucional, donde realmente se habla de los logros, es decir, se trata de aprovechar o redituar electoralmente una actividad, con las comunicaciones de servicio, que estas sí van a estar permitidas. En el artículo 53, que se refiere directamente a la propaganda electoral, contiene como novedad, pero es una novedad muy relativa, la obtención gratuita de medios proporcionados por los partidos políticos de las administraciones públicas, es decir, la posibilidad de realizar propaganda a través de las administraciones públicas. Sí que el segundo periodo es importante. ¿En qué medida? En que la campaña electoral queda limitada. Ahora sí que casi podemos extinguir el término de precampaña, porque la publicidad, la campaña electoral, queda limitada al periodo legalmente establecido. Nada de publicidad fuera de la campaña electoral. De ahora en adelante tendremos que buscarle un nuevo contenido a ese concepto periodístico de precampaña. El artículo 53 también sufre otro inciso final, donde nos dice que desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña queda prohibida la publicidad, propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales, inserciones en prensa, etcétera, etcétera. Es decir, hasta la campaña, nada. Ni entregar un pin, ni un llavero, ni un cartel, ni una foto. Eso es lo que querría decir el artículo 53. ¿De acuerdo? Veremos si eso es después lo que entiende la Junta Electoral Central. En mi opinión, hace una interpretación mucho más laxa de este artículo 53. El artículo 54 es uno de los muchos, porque no los he traído todos aquí, donde, de forma insistente, el legislador refuerza las competencias de la Junta Electoral Central a la hora de unificar criterios, en concreto en lo que se refiere a la celebración de actos públicos. Es decir, las juntas electorales provinciales tienen la capacidad, en este caso, de actuar como autoridades gubernativas para el control a la celebración de actos públicos en la campaña electoral. Y se recuerda, sin perjuicio de que la Junta Electoral pueda decir qué actos públicos se pueden permitir autorizar, cuáles contravienen las disposiciones electorales y cuáles no. Es decir, se le da la facultad de homogeneizar. No lo ha hecho todavía en un sentido estricto, pero yo me esperaría en no mucho tiempo una instrucción similar a la instrucción de excusas, es decir, una instrucción donde vengan enumerados los actos posibles y los actos no posibles. Dentro de la contención de la publicidad, dentro de esta reducción de la publicidad, hablábamos de una reducción cualitativa, que era la que hemos visto hasta ahora, y hablábamos también de una reducción cuantitativa. Bien, eso está claro. La ley dice, en el artículo 55, mejor dicho, decía, 55% de los gastos previstos en estos artículos, que eran donde se prevían las subvenciones a los partidos, ese 25% pasa al 20%. ¿De acuerdo? Y entonces todos podríamos pensar, ah, se reduce en un 5%. No, no se reduce en un 5%. Porque, como siempre, conviene examinar las disposiciones de la ley. Y la disposición transitoria primera dice que las cantidades que están recogidas en esos artículos se reducirán en el 15%. Es decir, la cantidad originaria se rebaja un 15%. Y del resultante, es decir, del 85% que quedaba, solo se podrá emplear en publicidad el 20%. Con lo cual, tenemos una reducción cercana al 20% global en cuanto a los gastos permitidos en materia de publicidad, y ya de publicidad solo durante la campaña electoral. El artículo 60 lo que hace es extender la prohibición de la contratación de espacios de publicidad electoral de los medios públicos a los medios privados. Es decir, hay a lo largo de toda esta ley 2/2011 la intención, el interés de equiparar los medios de titularidad pública a los medios de titularidad privada en cuanto a su comportamiento y a su control por las juntas electorales, tanto de zona como por la Junta Electoral Central. El hecho de haber incorporado estas previsiones a la LOREG evidentemente supone, como establece la propia disposición derogatoria, que se quedan derogadas la Ley Orgánica 288 de Publicidad Electoral y además todas las normas que estaban contenidas en las leyes de televisiones relativas a estas actividades. Esta unificación, es decir, esta unificación de criterios de sistema entre el régimen aplicable a los medios de comunicación públicos y el régimen aplicable a los medios de comunicación de titularidad privada, continúa en el artículo 69. Se añade, de forma quizás innecesaria, porque ya se venía aplicando, al respecto al pluralismo político y social, también el de la igualdad y la proporcionalidad, criterios que se aplicaban sin duda alguna tras las instrucciones de la Junta Electoral Central. La novedad en este artículo 69 está en el punto segundo, evidentemente, donde dice que las televisiones privadas, las radios privadas, los medios privados en general, deben respetar tanto el pluralismo como la igualdad. Claro, a un jurista le resulta curioso por qué el pluralismo desaparece, le desaparecen los dos apellidos. ¿Por qué le desaparece lo de pluralismo político y social? Y se queda en un principio que no es el recogido en la Constitución. Luego veremos si eso tiene alguna consecuencia. También dice, las televisiones privadas, ojo, las televisiones privadas, no emisoras, no, las televisiones privadas, deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates. También quiero que os quedéis en la cabeza con esta idea, respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad. ¿Se hace alguna excepción aquí? ¿Se hace alguna matización respecto del régimen de las públicas? No. Del tenor literal de la ley, lo que parece es que públicas y privadas van a tener un régimen sustancialmente uniforme. Otra cuestión, se remite a la Junta Electoral Central, incrementando de nuevo sus poderes, la capacidad de normar, de dictar instrucciones sobre esta cuestión. Y luego hay una pequeña modificación que puede parecer anecdótica, pero que sin duda pues va a tener una trascendencia importante, porque todos estábamos acostumbrados a que en los 5 días anteriores al de la votación pues no podían publicarse o difundirse sondeos electorales. Pero la ley introduce una palabrita más, reproducirse. 5 días antes los medios dejaban de hacer nuevos sondeos, pero hasta la jornada de reflexión nos achicharraban diciendo sobre los últimos pasaba esto, pasaba esto, pasaba esto. Bien, no van a poder este año. Se les prohíbe también reproducir los que hubiesen hecho con anterioridad. Es la introducción de una pequeña palabra que seguramente aliviará a todos aquellos que vemos los telediarios. En el artículo 70, dentro de aquellas modificaciones técnicas, lo único que se hace es que en la proclamación de las candidaturas se establece un plazo de 2 días, antes no teníamos plazo, para la remisión de las papeletas a las entidades correspondientes. Respecto de la clarificación de las funciones interventor apoderado, lo que hace el artículo 79 es dejar por primera vez clara una cuestión. Es decir, cuando un interventor toma posesión en una mesa, esa persona forma parte de esa mesa, es interventor de esa mesa y ya no puede actuar como apoderado en otras mesas. Esta es una cuestión que se había planteado numerosas veces, ahora la LOREG lo deja meridianamente claro. Si alguien se convierte en interventor de una mesa, ya no puede actuar como apoderado en otras mesas. Esto os puedo garantizar desde mi experiencia reiterada de presidente de mesa electoral, que era hasta ahora mi único contacto con el derecho electoral, eso y el manualcito tan bonito y las charlas informativas, que se producía con una cierta frecuencia, y para aquellos ciudadanos no habituados a tratar con los representantes de partidos, etcétera, en un tono ciertamente desagradable, ¿no? Aquí está, a mi juicio, y lo digo sobre todo desde el punto de vista de mis queridos cuatro abuelos, que era la cosa que más le hacía la ilusión, y lo digo a la luz de lo que comentaba Pablo, el director de la escuela, lo importante del derecho a voto. Bueno, pues lo que más ilusión le hacía a mis abuelos era meter el voto en la urna. Y hasta ahora no nos dejaban dárselo al presidente, el presidente comprobaba, leía, metía y decía, vota. Bueno, pues ahora el presidente coge el sobre, dice vota, pero que devuelve el sobre al elector, y el elector es el que lo entrega, el que lo deposita directamente en la urna. Artículo 96. Aquí está un artículo que luego nos dará un pequeño dolor de cabeza, que es la supuesta clarificación de los criterios de nulidad. El 96 decía cuando los votos eran nulos. Eran nulos los votos, las papeletas en las que se añadían nombres, se tachaban nombres, se modificaban, se alteraba el orden de colocación, etc. Se añade ahora, en los que se hubiera introducido cualquier leyenda o expresión. Bien, esto también ya por interpretación de la Junta ya figuraba. O se hubiese producido cualquier otra alteración de carácter voluntario o intencionado. Ojo aquí. De acuerdo con la Junta, que luego veremos, toda papeleta que no fuese formal y regular era nula. Ahora aquí se introduce un elemento subjetivo con una cierta dificultad de interpretación. Por ejemplo, luego veremos, ¿qué pasa con las papeletas rotas? ¿Quién de vosotros es capaz de decidir si la papeleta a la que le falta la esquina izquierda fue voluntaria o intencionada, o es que la pillé con algo y se la rompió? ¿O las que están rayadas? ¿A nadie le ha pasado tener un papel y otro papel y hacer una cosita así que venga una raya? Antes, nula. ¿Y ahora? ¿Cómo demuestra uno la intencionalidad en rayar la papeleta con cualquier tipo de fin declarativo o político? Respecto de este precepto, personalmente, yo soy bastante crítico. Me parece que el haber hablado de carácter voluntario e intencionado no contribuye a generar seguridad jurídica, sino que contribuye a incrementar las dudas de a quien le toque decidir si la papeleta es nula o no. Otra de las modificaciones importantes, aunque esta aparece bastante escondida, es el tema de las subvenciones a los partidos políticos. Antes se decía, bueno, para que usted cobre las subvenciones tendrán que justificar que sus electos toman posesión, dicho de modo muy sencillo. Ahora no. Ahora podrán quedar condicionadas a la verificación de eso si lo acuerda la administración electoral. Esta medida a mí se me alcanza la ratio, o sea, no alcanzo a ver la ratio, se me escapa. Van a cobrar antes. ¿Por qué? No sé, quizás porque como les han reducido las cantidades totales necesiten el dinero antes, no lo sé. Desde luego no se conjuga correctamente con la línea general de reducción y austeridad y mayor control, porque queda al arbitrio de la administración electoral el condicionamiento del cumplimiento de ese requisito. Otra de las cuestiones que introduce la Ley 2/2011 es el cambio en el funcionamiento de los pequeños municipios. Hasta ahora los municipios de menos de 100 habitantes iban por concejo abierto. Punto. no lo van a ser ya. Y como no lo van a ser, hay que generar un nuevo sistema. Hay que desdoblar. Antes teníamos 100 a 250 como primer tramo para los municipios de régimen ordinario, podemos llamarles. Ahora, de 100 a 101, 3 representantes, y de 101 a 250, 5. Evidentemente, este cambio de 3 y 5 conlleva una serie de cambios a la hora de proceder a nombrar los respectivos candidatos, etcétera, en lo que no me voy a extender. Este cambio electoral obliga necesariamente a un cambio en la Ley de Bases de Régimen Local que aparece recogido en la disposición final primera. ¿Quiénes funcionan en concejo abierto? De entrada, solo los que tradicional y voluntariamente cuenten con este régimen de gobierno. Ya no los que tengan una población inferior a los 100. Pero se les va a imponer. ¿Se les va a imponer el funcionar en régimen ordinario? No. Lo que dice es, los que tengan menos de 100 podrán convocar a los vecinos a concejo abierto para las decisiones de trascendencia para el municipio. Por lo tanto, de entrada, pueden seguir convocando al concejo abierto. ¿A qué se les obliga únicamente? Se les obliga únicamente a someterse al proceso electoral, porque incluso el segundo párrafo del artículo 4 dice: los que venían obligados a funcionar en el régimen de concejo abierto podrán continuar con ese régimen si, tras la sesión constitutiva de la corporación, así lo acuerdan por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos. Que hemos arreglado poco realmente. Es decir, antes los de menos de 100 a concejo abierto. ¿Ahora qué sucede? Ahora obligatoriamente se vota. Se vota, se escoge al alcalde y a tres representantes y inmediatamente se puede proceder a constituirse y decidir, votando a favor los representantes más la mayoría de los electores, que volvemos al sistema de concejo abierto. Esta es otra de las cosas que yo también no os puedo ofrecer una explicación. No entiendo por qué. Aquí había dos soluciones obvias. O se les pasa al régimen general y punto. Y para los que tradicional y voluntariamente se acogen a la excepción que ya había, pero no este sistema de ida y vuelta. El sistema de te obligo a que votes, te obligo a escoger y luego te dejo volver si tú lo aceptas por unanimidad de los elegidos y por mayoría de los miembros de la corporación. Lógicamente, también hay que introducir una modificación en los cuerpos de funcionamiento. Antes hablábamos de municipios con 5 representantes, ahora hablamos con municipios de 3 representantes. Estos que tengan hasta 100, hay que determinar un nuevo quórum para el funcionamiento, que será el quórum de 2. De 3 a 2 se produce la bajada. Llegamos finalmente al tema de los tránsfugas. En el tema de los tránsfugas, antes se decía simplemente, la moción de censura puede ser propuesta por la mayoría absoluta del número legal de miembros. Ahora lo que nos precisa la LOREG es, la mayoría que se exige, esa mayoría absoluta del número legal de miembros, se cuenta sin tener en cuenta, valga la redundancia, aquellos concejales que participen en la proposición de la moción de censura cuando dejaron de A, pertenecer al grupo político que estaba en el poder o bien dejaron de pertenecer al grupo político con el cual iniciaron la legislatura. Si 5 concejales son la mayoría para proponer la moción de censura, pero uno de ellos abandonó su grupo político, sea el de gobierno o sea otro grupo político, para interponer la moción de censura no voy a necesitar 5, voy a necesitar 6. Tan sencillo como esto. Quienes sean tránsfugas no computan, no cuentan, se incrementa la mayoría necesaria. Como garantía de esto, y aquí afecta evidentemente a todos los que trabajéis en tres locales, la mesa da lectura a la moción de censura y además debe constatarse que se cumple este requisito. Es decir, ¿que hay mayoría suficiente? Sí, pero no la legal en sentido estricto del antiguo 197, sino que además que todos los que firman firman los suficientes porque cumplen los requisitos de no haber abandonado el partido inicial. ¿De acuerdo? Efectivamente, esta es una modificación que debe ser saludada con gran acierto, porque de este modo sí que efectivamente se les quita cualquier tipo de poder a las personas que realicen actividades de transfugismo, porque van a ser neutros. Tanto da que se cambien como que no se cambien. El artículo 205 se modifica, pero aquí es uno de esos artículos donde los que estéis metidos en el mundo del derecho electoral no vais a ver cambio ninguno. Sí es cierto que la redacción es distinta a la que tenía el original, pero la nueva redacción procede íntegramente, está copiada tal cual, de la instrucción correspondiente de la Junta Electoral Central. ¿Y qué es lo que dice ahora? Dice, cuando haya que constituir las diputaciones, la constitución de las diputaciones se aplazará hasta la resolución de los contenciosos electorales contra la proclamación de concejales electos. Es decir, no se constituyen las diputaciones mientras haya contenciosos electorales. Y esto ya lo venía diciendo siempre la Junta Electoral Central. Límite. Si hay que convocar nuevas elecciones, en ese caso sí se constituyen las diputaciones provinciales. Obviamente, con el resultado de las nuevas elecciones, teniendo en cuenta ese nuevo resultado, los organismos correspondientes procederán a la adecuación en la composición de las diputaciones provinciales. Digamos que esta es una novedad, no novedad. La novedad es únicamente el dotar a este criterio de rango de ley orgánica, porque en la práctica era el criterio que se estaba aplicando. Bien, habiendo terminado las novedades introducidas por la Ley 2/2011, vamos a pasar a las que introduce la Ley 3/2011. Como ya os avisé, si bien en la anterior he sido exhaustivo, en esta vamos a pasar muy por encima. Nos vamos a aproximar un poco a cuál es la ideología, cuál es la ratio de fondo, qué modificaciones se contienen y el único elemento que, a mi juicio, y esto es completamente ejercicio de arbitrariedad administrativa, el único precepto que me parece relevante a efectos de las elecciones locales en Galicia. ¿Cuál es el contexto de esta norma? Bueno, el contexto de esta norma es que todos somos conscientes de que vivimos en un Estado democrático cuyo pilar fundamental para el funcionamiento en estos procesos electorales son los partidos políticos. Y si queremos que un Estado democrático funcione correctamente, los partidos políticos, pilares esenciales, han de ser los primeros en ser elementos democráticos y de democratización. Han de defender los valores constitucionales y han de actuar conforme a ellos. La Ley Orgánica de Partidos Políticos ratificó esta idea, por lo demás, de aceptación generalizada, y su aplicación dio lugar a la exclusión de ciertos partidos que no adoptaban, que no comulgaban con las ideas democráticas en cuanto que hacían apología de la violencia, del terrorismo, etc. Es decir, llevó a la expulsión del sistema democrático de todos aquellos elementos, de todos aquellos partidos que no tenían una perfecta comunión con lo que es el sistema de la democracia parlamentaria. No obstante, aunque esta ley dio sus frutos y hubo una serie de ilegalizaciones que todos conocemos tras la modificación de la ley electoral general, la nueva modificación plantea ser una modificación que supere los límites, las restricciones de esta. ¿Por qué? Porque, como podéis ver, os reproduzco aquí, la modificación inicial de la LOREG decía que se podían ilegalizar las agrupaciones de electores que provenían, que derivaban, que se entendían a continuación de un partido político declarado judicialmente ilegal o disuelto. Correlativamente, se legitimaba al Gobierno y al Ministerio Fiscal para que, ante la Sala del 61, adoptasen las decisiones necesarias. ¿Cómo mejora esta regulación la Ley 3/2001? Pues con una reforma que debía ser obvia. Un partido ilegalizado puede ser sucedido por una agrupación de lectores, pero ¿por qué puede ser sucedido también? Lógicamente, por otro partido, por una federación o por una coalición. Queda así perfectamente claro que tanto el Gobierno como el Ministerio Fiscal pueden iniciar el recurso contencioso electoral no solo contra agrupaciones de electores que continúen, que prolonguen la vida de partidos ilegalizados, sino también contra partidos y federaciones que lo hagan. También se lleva más allá la capacidad del Gobierno de actuar contra estas posibles confederaciones, federaciones y partidos políticos. Antes se limitaba antes de la campaña electoral, pero a veces los datos llegaban después. Incluso en la propia campaña electoral era donde se podía observar que ciertos partidos, que ciertas agrupaciones mantenían tesis no acordes con un Estado democrático y de derecho. La reforma de la Ley 3/2011 lo que hace es posibilitar que en ese plazo se siga interponiendo el recurso ante la Sala del 61. Se amplía el tiempo en el que se puede impugnar pretendiendo la ilegalidad de esos partidos. En esta línea de extender las actuaciones, más allá incluso de la jornada electoral, si ya tenemos iniciado un proceso de ilegalización, desde la fecha de votación hasta la proclamación de los electos, se puede solicitar al Tribunal Supremo que se suspenda cautelarmente la proclamación de los electos pertenecientes a candidaturas que se hallen incursas en procesos de ilegalización. ¿De acuerdo? Y aún más allá, podemos suspenderlas, pero es que incluso se declara la causa de incompatibilidad sobrevenida para quienes pertenezcan a esos partidos, coaliciones, etcétera, que hayan sido declarados ilegales. Es decir, perderían su condición de electos. Aquí la ley, con buen criterio, hace una salvedad y le da una vía de salida. La inelegibilidad se aplicará salvo que esas personas, de modo voluntario y expreso, pero además dice la ley indubitado, debemos entender indubitado en el sentido de no ambiguo, desmientan las acusaciones, los fundamentos en los que se basa la ilegalización de su partido. O dicho de otro modo, que realicen una declaración por la cual asumen todos los postulados del Estado democrático y de derecho y del juego democrático ordinario. Finalmente, esta ley 3/2011 toma una medida necesaria, una medida indispensable en determinadas zonas del territorio nacional donde, por estas cuestiones relacionadas con el terrorismo, etcétera, pues es difícil llegar a componer las corporaciones locales. Bien, porque quienes son elegidos fallecen, se declaran incapaces o son declarados incapacitados, renuncian todos, renuncian los suplentes, los ciudadanos se niegan a ocupar las vacantes. Bien, pues en este caso la ley, para evitar que haya una situación de permanente transitoriedad, lo que hace es atribuir la competencia para la gestión de esas entidades a aquellos órganos que, según los estatutos de autonomía y según la legislación básica del Estado, tengan competencia general sobre régimen local. Bien, como señalaba al principio de la exposición, hay un único precepto que voy a detallar aquí. No vamos a hacer como la ley anterior de irlo recorriendo todos. Y es el artículo 6.2, que se refiere a las causas de inelegibilidad. En este artículo 6.2, la novedad está en introducir como causa de inelegibilidad el haber sido condenado, aunque no sea de forma firme, por delitos contra la administración. Claro, la intención de la ley en general era luchar contra los partidos vinculados al terrorismo. Bien, pero aquí se han introducido los delitos contra la administración pública. Los delitos de rebelión, de terrorismo contra las instituciones del Estado ya estaban. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la ratio que ha llevado al legislador a introducir también la prevaricación, el cohecho, la desobediencia, etcétera? Es una pregunta a la que tampoco os puedo dar respuesta, pero el hecho de introducir estos delitos va a hacer que esta norma tenga aplicación no solo en los supuestos de ilegalización de partidos políticos, sino también en todos los supuestos de condenas no firmes por cualquier tipo de acto contra la administración pública. Pues, habituales son las condenas por desobediencia, habituales son las condenas por malversación, aunque sean pequeñas, por cohecho, y ya no digamos las que se refieren a la prevaricación, incluso por cuestiones mínimas. Este precepto sí que nos va a afectar aquí en Galicia. De hecho, si seguís la prensa, pues ya se ha levantado una pequeña polémica sobre un alcalde en concreto que ha sido declarado inelegible. De acuerdo con el tenor literal de la ley, que es este y no otro, la decisión parece jurídicamente acertada. Podemos pensar si políticamente correcta o no, o podemos incluso cuestionar el por qué se ha introducido esto en una ley cuyo objetivo, cuyo espíritu era luchar contra un fenómeno concreto y determinado. Y ahora os dejo también en el aire una cuestión. La Junta Electoral Central todavía va más allá. Luego os leeré una de las últimas consultas que publicó antes de ayer en su página web. Es una consulta muy breve, pero para que veáis que el futuro se presenta todavía más restrictivo. O sea, la interpretación de delitos contra la administración pública va a ir más allá de los que se contemplan en el título correspondiente del Código Penal. Y empezamos precisamente ya con las instrucciones. Bueno, son ya las 11 y cuarto. Voy a hacerlo ya de forma abreviada. Ya os comenté que las de años anteriores, la mayor parte de ellas no tienen un interés relevante, bien porque han sido sustituidas, como sucede con estas tres primeras, bien como sucede, por ejemplo, con la 9/2007 de interpretación del artículo 205, que es a la que me refería antes. Esta fue la que ha sido absorbida ahora, es decir, esta ha dejado de tener vigor, entre comillas, porque es recogida dentro de lo que es el texto de la LOREG. En 2008 hay una que es de 4 de febrero, que son de meras delegaciones en materia de elecciones en Andalucía, por lo tanto no afecta al tema que estamos hablando hoy. Las de 2009 son también esencialmente sectoriales y dos en concreto, una que sustituye a otra, afectan al voto por correo de electores residentes ausentes. Tampoco es de interés para lo que nos ocupa ahora. Hay una de delegaciones en el año 2010 y aquí sí entramos con las que nos interesan, que son fundamentalmente estas cinco que se refieren al año 2011, que ya no son cinco, sino que son seis. Las relativas al año 2011, la primera de ellas es la que se refiere a las modificaciones del censo electoral, es la instrucción 1/2011. Es la que aclara qué significa incremento significativo e incremento injustificado del censo electoral en una circunscripción. No sé si habéis tenido ocasión de leerla, pero lo único que uno puede sacar en limpio cuando no tenga unos conocimientos técnicos estadísticos importantes, son dos cosas. Primero, donde se produzcan los movimientos de acuerdo con los criterios establecidos por la Junta Electoral Central, esos ayuntamientos tienen la obligación de remitir la información a la Junta Electoral, es decir, donde haya esas alteraciones. Pero interpreta la Junta, no solo donde se hayan producido, sino también queremos los datos del censo de los ayuntamientos que no hayan proporcionado referencia a los movimientos. Es decir, el callarse, el no contestar, no vale, porque vas a entrar en el saco de los que son analizados. Esa es la primera cuestión importante. La segunda cuestión es, ¿y cuáles son los criterios estadísticos para el control de las altas en el censo electoral? El primero, desde mi punto de vista discutible, es que la Junta Electoral Central ha decidido únicamente analizar los municipios de hasta 2.000 electores. En todos los demás no va a tener aplicación práctica todas estas cuestiones que os he contado del control de los movimientos injustificados de circunscripción electoral. Y para hacerlo, establece, no os lo he puesto en el PowerPoint, pero podéis ver aquí, con la instrucción, si la queréis os la remito, una serie de criterios estadísticos. Los criterios estadísticos se basan en medias trimestrales y en medias semestrales de los años anteriores. En función de eso establece unos números de referencia. Si se superan esos números, se considera que hay una desviación. Y ojo, considera que hay una desviación y que la desviación automáticamente es injustificada. ¿Por qué digo automáticamente? Porque lo que dice es que cuando se observe la desviación, se remita a los partidos políticos a efectos de su impugnación. Yo, a cuanto me alcanza, y salvo que alguno con mejor saber y entender haya encontrado un elemento a mayores, no veo dónde está el análisis de la justificación o injustificación. Veo el análisis estadístico de la incidencia, pero no justificación o injustificación. Así que todos aquellos donde haya movimiento fuera de lo normal, directamente se van a la lista de las que se le presentan a los partidos políticos y me imagino que directamente serán impugnados. Me presenta ahora dudas que tampoco sé cómo se resolverán. ¿Y cómo se va a resolver si esos movimientos están bien hechos o están mal hechos? ¿Si ese censo vale o no vale? Porque aquí tampoco la Junta Electoral no dice nada. Por lo tanto, la primera instrucción de la Junta Electoral, desde mi punto de vista, poco satisfactoria. Bastante opaca en cuanto a los criterios, bastante restrictiva en cuanto al número de municipios a controlar y poco clara. La segunda es la que se refiere al objeto y a los límites de las campañas institucionales y de los actos. Bueno, aquí lo primero que hace es, con acierto, fijar que el periodo electoral va desde la fecha de la convocatoria de las elecciones en el boletín oficial hasta el día de la votación. Luego reproduce todo lo que establece la LOREG y hace una interpretación exhaustiva de todo lo que se debe entender como material prohibido. Es decir, para las campañas institucionales, pues uno pensaba en la radio, en la televisión, en los periódicos, etcétera. Bueno, pues aquí ya nos dice, no. Además de eso, los libros, los trípticos, los folletos, los correos electrónicos, el Bluetooth, la inserción de anuncios, los banners, etcétera, etcétera. Hace una prohibición total de cualquier medio. Difusión prohibida de las campañas institucionales. En el punto tercero, recupera lo que dijimos de la prohibición de inauguraciones, reproduciendo el 53, con una salvedad. Y esto sí es importante por si os afecta en alguno de los municipios donde trabajáis. Va a permitir los eventos de carácter industrial, comercial, turístico, etcétera, que vengan produciéndose con continuidad a lo largo del tiempo y que por la razón que sea coinciden con el periodo de campaña, con el periodo electoral. Lo único que dice es, pues imaginémonos que tenemos la fiesta, por no ofender a ninguna, porque seguro que hablando en Galicia de fiestas gastronómicas meto la pata seguro, no sé, la de la anchoa, que coincide el día 20 de mayo. ¿Se puede celebrar? Sí, se puede celebrar. ¿Puede ser apoyada institucionalmente? Puede ser apoyada institucionalmente. ¿Qué es lo que no puede hacer el poder público, los poderes públicos que participen en ella? Introducir ningún elemento de difusión de los logros. No cabe el típico discurso y hasta ahora hemos conseguido y llevamos 20 años gracias a... No. Asépticamente la celebración del evento, pero sin inclusión de ningún tipo de valoración. También se permiten las campañas institucionales en dos supuestos. Uno, las campañas institucionales relacionadas con el propio proceso electoral. Bueno, se vota el día tal, para ir a votar comprueben el censo, para comprobar el censo vayan a tal sitio. Entonces, estas están permitidas. Y ahora yo me encuentro con una cosa que me ha sorprendido muchísimo y os la leo. Entre el objeto posible de estas campañas institucionales no se encuentra el fomento de la participación de los electores en la votación, por lo que debe entenderse que no está permitida una campaña con esta finalidad. Todos estamos acostumbrados a la típica campaña: vete el día 22, vota, tu participación es importante. Pues acabó. La Junta Electoral Central dice que no se puede hacer eso. Se nos puede decir que el día 22 hay que votar, que hay que votar en los colegios, y hasta se nos puede decir cómo meter la papeleta. Pero no se nos puede decir que debemos ir a votar, o que conviene que vayamos a ir a votar. Ni valen las campañas institucionales, y creo que a los políticos tampoco van a poder decir eso que siempre decían: votad por cualquiera, lo importante es votar, no hace que falta que votéis por mí. Bueno, pues ese tipo de expresiones también prohibidas. Por lo tanto, única campaña institucional permitida de momento, la referida a información aséptica sobre el proceso electoral, y la referida, como os adelantaba antes, a salvaguardia del servicio público y correcto funcionamiento de los servicios públicos. Esto es, pues en el Ayuntamiento X se abre un centro de día, bien, no puede ir al alcalde a inaugurar el centro de día, pero sí el Ayuntamiento puede colgar carteles en internet, etcétera, diciéndole: desde las 12 horas del día X estará abierto el centro I para que todos los ciudadanos puedan ir. No inauguración, no publicidad institucional, mera comunicación de servicio de funcionamiento. La instrucción tercera es la que se refiere a la campaña electoral. Bueno, aquí la Junta ha hecho un auténtico despliegue de prohibiciones. Y le dice, bueno, aparte de clarificar que desde la fecha de la publicación de la convocatoria hasta el 37º día posterior queda prohibido fijar carteles, etcétera, es decir, no a la precampaña, cartelitos y publicidad solo en campaña electoral. Además, nos elenca todos los soportes en los que uno podría colgar algo, pues desde los banners, los parques públicos, las OPIs, los MUPIs, etcétera. Nos dicen no. Tampoco, si me permitís la expresión, nos elenca todo lo que en terminología médico-farmacéutica se conoce como los pichiwilis. ¿No habéis oído hablar de los pichiwilis? No. Todos estos elementos de campaña, bolígrafos, mecheros, blogs, etcétera. Pues además hace un elenco enorme y dice: ni llaveros, ni bolígrafos, ni mecheros, ni pins, ni fotos, ni nada, bla, bla, bla. O sea, exhaustivamente nos detalla todo lo que no se puede repartir durante el periodo hoy conocido como de precampaña electoral. Y hay un punto cuarto que va a resultar controvertido, que va a resultar un poco curioso. No quiero acusar a nadie de negligencia, porque el primer negligente para estas cosas soy yo. En la zona donde yo vivo, y no diré dónde vivo, claro, pues el ayuntamiento, con buen criterio, ¿qué hace? Pues pone unos paneles, ¿no?, para poner la propaganda electoral y para evitar que se peguen por las paredes, ornato público, es una idea excelente. Pero bueno, eso de andar arrancando la propaganda de un año para otro, pues da trabajo. Lo normal es que cuando los instalan aparecen con las propagandas de otros años. Pues ojo lo que dice la Junta Electoral Central, dice: si hubiese colocada propaganda, deberá ser inmediatamente retirada, siendo en todo caso responsable a efectos de la administración electoral el candidato o la formación política a la que se refiere la propaganda. Yo ya os puedo garantizar que hay un montón de propaganda de las últimas elecciones colocadas en estos carteles. Bueno, pues aviso a quienes sean responsables en los respectivos municipios, a los responsables de algún partido político, que deben pasarse por allí a arrancar todos estos carteles de acuerdo con la instrucción de la Junta Electoral Central. Debo hacer constar que en la zona en la que yo habito, algún operario municipal, con prudencia e inteligencia, los ha puesto boca abajo, para al menos dificultar la lectura. ¿Qué actos se permiten antes de que entre en vigor la campaña electoral? Aquí la Junta también hace un elenco exhaustivo de hasta 10. Fijaros que habla hasta del Facebook, del Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero rompe el espíritu, porque lo que nos dice es: puede haber mítines, puede haber actos, puede haber intervención de los candidatos. Ojo, se pueden distribuir folletos, cartas, panfletos, CDs, DVDs, etc. La única condición que pone es que no pidan el voto. Solo pueden poner el nombre del candidato y el programa político. Y ahora a mí alguien me explica qué diferencia hay entre poner vota X o foto, nombre y programa. ¿Alguno la palabra vótame no se le viene inmediatamente a la cabeza cuando le dan una de estas cosas? A mí, desde luego, o sea, si un señor por la calle me para y me da un papelito de un partido político donde dice don fulanito de tal candidato a alcalde con el siguiente programa, que serán tres puntos que no me leeré, yo inmediatamente entiendo que me está pidiendo el voto, aunque no ponga vótame. Creo que aquí la Junta Electoral no ha recogido exactamente el espíritu de la reducción de publicidad que se pretendía con la ley. Fijaros que también permite la difusión de correos electrónicos, de SMS, de Bluetooth, para dar a conocer a los candidatos o el programa electoral. E introduce una cuestión curiosa. Permite todas estas actividades cuando no son contratadas a terceros, mientras que si son contratadas a terceros no las permite. Me imagino que esto va en línea con el espíritu que decía la ley de reducir costes. Esto es, si los SMS... No, que a mí me plantean problemas. Contratar SMS a terceros se debe referir solo a que haya una empresa que los envíe, porque evidentemente el coste del SMS sigue existiendo, ¿no? Pues la cuestión es, si son los afiliados del partido, los simpatizantes, los que están tecleando y enviando, sí, si es una empresa, no. En definitiva, y aunque son un poco pretencioso, esta instrucción también creo que ha sido dictada en un modo un poco apresurado tras la convocatoria de las elecciones, porque deja bastantes lagunas y bastantes cuestiones poco claras. Luego tenemos otra instrucción, que es la que se refiere a los medios de comunicación. De esta no os voy a contar nada de lo que se refiere a los medios públicos, porque reitera los criterios tradicionales, reitera lo que siempre había establecido sobre ello. Pero sí me voy a centrar en dos elementos referidos a los entes privados, a las televisiones privadas, a las emisoras privadas. Uno, el primero. ¿Os acordáis que yo os decía, en la LOREG no se ve ninguna diferencia entre el sistema público y el sistema privado? No, es exactamente igual. La Junta Electoral Central dice que en las entidades privadas deberán atender al principio de proporcionalidad, igualdad, neutralidad informativa, entendiendo en este sentido que su tratamiento, el tratamiento de los diferentes partidos políticos, deberá atender preferentemente a los resultados obtenidos por cada formación política. ¿Recordáis los criterios para las televisiones públicas? No se decía preferentemente, sino por resultados vas. Y aquí preferentemente, ¿esto qué significa? ¿Que puedo escoger otro criterio que me guste más? Entonces, la ley es dura. La ley hace una equiparación total. La Junta flexibiliza, porque cuando dice preferente significa que puede haber otro criterio igualmente admisible. Y lo vuelve a hacer de nuevo. Dice, corresponde a las televisiones privadas decidir la oportunidad de organizar o difundir entrevistas o debates electorales, pero de hacerlo deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos. No que lo tendrán que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, discuten los candidatos, los dos más votados en las últimas elecciones, o los dos partidos. No, particularmente ese es un criterio, pero pueden utilizar otro criterio, porque este es uno. Crítica a esta instrucción, que es muy laxa, que evidentemente la LOREF permitía una dureza mayor con los medios privados, permitía, y de hecho creo que quería, que funcionasen como los medios públicos. Veremos cuál es el resultado práctico. Y una sorpresa al final, porque vista que la instrucción era light, ¿no?, para los medios privados, lo que aparece en el apartado noveno es la posibilidad de interponer recursos contra las decisiones de los órganos de las televisiones privadas. Esto la LOREG no lo contempla. Contempla la posibilidad de recurrir al plan y programa de medios de las públicas, pero en ningún momento le atribuye a ninguna junta electoral la capacidad de controlar, de juzgar, de recurrir, de tomar decisiones sobre esto. Y sin embargo, ella en la instrucción se arroga esta competencia y establece por su cuenta un recurso. También desde el punto de vista de la jerarquía normativa genera alguna sorpresa. Luego tenemos la instrucción 5, que se refiere a los espacios electorales gratuitos, pero no tiene mayor interés, y la instrucción 6, que es la instrucción que ya os comentaba antes, de 28, o sea, la instrucción recién salidita, que la Junta Electoral, de nuevo aquí, dice, demuestra su interés en protagonizar el proceso. Señala, bueno, hasta ahora no podía, porque como todos sabéis, las excusas no entraban en vía contencioso electoral, por lo tanto, no se podía pronunciar, no podía uniformizar los criterios para la aceptación de excusas. Ahora que la ley le dice que puede hacerlo en todos los casos, inmediatamente dicta una instrucción bastante larga donde va detallando todas las excusas que uno puede poner. Pues dice, causas relativas a la situación personal, discapacidad, condición de pensionista, baja médica, gestación, internamiento en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos. Bueno, esta, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, plantea algunas dudas. Es decir, exigirle a un administrado que está en un centro psiquiátrico que acredite esta situación cuando son datos que están en poder de las administraciones públicas, en fin. Lesión o dolencia, condición de pensionista, riesgo, etcétera. Las responsabilidades familiares, niños menores, cuidados de mayores, cuidado directo de otras personas. Regula hasta los eventos familiares. Y dice, eventos familiares de especial relevancia siempre que se acredite el perjuicio económico. Así que si uno se tiene pensado casar el día de las elecciones, tiene que justificar claramente dos cosas. Uno, que es el protagonista del evento, es decir, que es el que se casa. Y dos, que el aplazarlo le causa un grave perjuicio económico. A ver, a mí no me hubiese pasado. Yo cuando me casé estaba mi mujer, el sacerdote y dos personas más. Yo hubiese tenido muy difícil lo de justificar el grave perjuicio económico, o sea, que me hubiese tocado ir a la mesa electoral. Lo digo por si alguien tiene que hacer la excusa que diga que tiene 800 invitados para tener un perjuicio económico grave. Luego tenemos otras causas de responsabilidades profesionales, jueces, médicos, responsables electorales, directores de informativos, etc. Os aconsejo que las leáis. es interesante, es exhaustiva, aunque si bien en dos ocasiones dice que no es un numerus clausus, que en todo caso, menos mal, las juntas electorales correspondientes podrán aceptar otras distintas de estas. Ahora bien, todos somos conscientes de cómo funciona la administración pública porque trabajamos en administraciones públicas. Si tenemos una lista bastante clara de 10 páginas de qué sí y cómo, es decir, qué causas y con qué certificados, va a ser muy fácil que huyamos hacia el sistema de la motivación diciendo no, su causa no está entre las recogidas en la instrucción 6/2011. De todos modos, la Junta aquí dice, bueno, en todo caso, en fechas próximas procederemos, en función de la experiencia adquirida en este proceso electoral, a aumentar, si fuese procedente, el número de exenciones. Bueno, no lo sé si lo harán o no, pero es una buena idea el prever la posibilidad de modificarlo. Estoy viendo muchas caras de impaciencia. Así que voy ya desde ahora a prometer ser breve, dándole un tajo a la conferencia. Me cargo la última parte. Pero a cambio, os pido que me dejéis leeros solo, ya tenía cuatro, pero solo una de las consultas que me he bajado de la Junta Electoral. Porque a lo mejor os interesa. Es una línea de futuro, ¿no? Hay un concejal que está condenado por sentencia no firme por prevaricación urbanística. Realmente no es prevaricación urbanística. No es prevaricación. Está condenado por delitos urbanísticos. O sea, no es prevaricación, no es un delito contra la administración pública. Contestación que le da la Junta. La Junta entiende que el supuesto introducido por la Ley 3/2011, relativo a los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración, debe aplicarse teniendo en cuenta los principios de interpretación estricta de las normas penales y de interdicción de una interpretación extensiva de las causas de inelegibilidad a los delitos tipificados en el título 19, artículos 404 a 445, es decir, justo los delitos contra la administración pública, prevaricación, cohecho, desobediencia, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, bla, 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 fraudes. Y dice, y esto es lo importante, entre los que no se encuentra el previsto en el artículo 322, el delito urbanístico, no obstante, y ojo, de lege ferenda merecería probablemente el mismo tratamiento. Así que aquí ya tenéis visto que el legislador dice sí, amén, a lo que dice la Junta Electoral Central, ¿cuál va a ser la próxima reforma? Esta es una. Ha habido 400. Clarito, clarito, que en la próxima delitos serán cualquiera que tenga alguna condena en el Código Penal por delitos relacionados contra cualquier tipo de actividad pública. Sea el urbanismo, sea la tutela de bienes naturales, sea cualquier cosa. Cualquiera que esté condenado, aunque no sea por sentencia firme, va a terminar como ineligible. Esto refuerza todavía más la opinión que os daba sobre la procedencia de la inelegibilidad declarada ahora. De acuerdo con el tenor literal de la ley, es así. De acuerdo con el desarrollo futuro de la ley, es así y aún podrá ser peor. Bien. Y como lo permitido es deuda y los pactos han de ser cumplidos, con esto termino la conferencia y queda a vuestra disposición para que, si eventualmente lo deseáis, hagáis alguna pregunta, que ruego sea fácil para que la pueda contestar.
Pregunto, en una sesión plenaria en la que, por ejemplo, se puede aprobar, por supuesto, sí. Si el alcalde quiere aprovechar para dar un listado de obras que se han realizado durante la legislatura, bueno, la legislatura o los dos últimos años, por ejemplo. Uh-huh. Y es el Estado, él lo solicita, solicita que se haga constar en acta, el acta es pública, ¿no? Esa acta se expone con anuncios, se cuelga en la página web del ayuntamiento. Pregunto, ¿eso se puede hacer?
La pregunta, voy a hacerle yo una pregunta. ¿Es necesario hacer eso? No digo, ¿es necesario en el momento procesal hacer una enumeración de las obras realizadas en los últimos años? No le pregunto si usted tiene la obligación de hacerlo o no. Le pregunto desde el punto de vista deontológico, para ver el espíritu de la ley. ¿Es necesario que un alcalde al final de mandato diga hice la obra 1, hice la obra 2, hice la obra 3, hice la obra 4, hice la obra 5?
Pues claro que no, supongo, pero la pregunta es...
Bien, pues visto que no...
tiene mayoría absoluta, si quiere...
Claro, visto eso, yo entiendo a tenor, claro, la instrucción no lo dice claramente, pero a mí me parece que sí que contraviene el espíritu, porque lo que está haciendo es buscando un subterfugio que es el acta de un pleno para hacer una publicidad. Aquí dice, usted no diga lo que ha hecho en los últimos años. No lo haga, y aquí dice, con carácter no exhaustivo, no lo haga por internet, no lo haga por anuncios, no lo haga... Pero claramente la idea es no lo haga de ninguna manera.
Y entonces, ahí el secretario tiene que decir, no se lo voy a hacer constar en acta.
No, yo si fuese... Usted es la secretaria.
Claro, yo soy... Perdón. No, sí, es, yo soy la secretaria y
No, usted no tiene ningún problema. Yo en todo caso le pondría un reparo simplemente diciéndole que en su opinión esto podría ser contrario a las instrucciones de la Junta Electoral en esta materia y que apechugue el que pasó es el alcalde.
O sea, se hace constar en acta aunque...
Claro, porque no hay... Si usted coge la instrucción, si coge la ley y coge la instrucción es muy exhaustiva y, por ejemplo, el supuesto que usted plantea no lo contempla.
No.
Por lo tanto, tampoco tiene un elemento definitivo para decir esto no. Pero sí puede decir que parece contrario al espíritu tanto de la normativa como a la interpretación que hace de ella la Junta Electoral Central. Yo, esa sería la posición que adoptaría yo.
Bien, que ahora tengo que decir que en mi caso, después al final optó por no ponerlo. Pero sí, había un listado de las obras de los dos últimos años. Pero a mí me entró la duda, yo no estaba, no lo tenía.
La duda claro. Sería digna de elevar una consulta a la Junta Electoral Central para que ellos aclarasen si eso es posible o no, porque de acuerdo con el artículo 20 es una de sus competencias. Mientras no lo aclaren ellos, claro, aquí podemos opinar. Yo la mía sería que si el alcalde quiere meterse en el berenjenal, allá él solito, con la advertencia de que en principio no parece razonable hacerlo, no es necesario, no responde a ninguna obligación legal y lo que está haciendo en el fondo es vulnerar el espíritu de la LOREG y la interpretación que hace la Junta Electoral Central.
Sin el fondo,
¿cómo? Eso ya lo he comentado yo. La cuestión es de la actualización de las sanciones. Sí, las han llevado a cabo, pero son bastante irrisorias. O incluso en la del censo, cuando uno no presenta los datos, pues no pasa nada. Pero bueno, aquí yo más bien me coloco en la posición de los que tienen que encargarse de la tutela de estas cuestiones. Es decir, bueno, ¿y yo hasta qué punto tengo que autorizar o no autorizar esto? ¿O esto se deja pasar o no se deja pasar? O de quien tenga que, no sé, aquí hay interventores, ¿no? Intervenir los gastos relativos a propagandas y campañas institucionales, etcétera. El político, pues, asume sus responsabilidades, incluso los costes. Los partidos políticos, yo estoy seguro, me consta, de que vulnerarán muchas de estas cuestiones, asumiendo las consecuencias que tengan. Pero también es una cuestión de economía política, si me permitís el término impropio, es decir, del rédito que puedan obtener con la infracción de la norma, ¿no? Que es lo que se hace también en materia medioambiental. A veces compensa más contaminar y pagar que no contaminar. Pero bueno, Eso depende del criterio ético de quien lo lleve a cabo. Se supone que como esta ley fue aprobada por consenso por todos, todos están de acuerdo en que lo bueno, sano y saludable es actuar así. Sí. Que tienen derecho a votar.
O sea, ¿se les puede recordar el ejercicio del derecho del voto? Sin más. ¿O tampoco se les puede recordar eso?
Pues yo... Es que como la prohibición es expresamente el fomento del voto, si les recuerdas que pueden ir a votar, estás fomentando que vayan a votar.
¿Y entonces, se puede prohibir que no... se te diga cuál es un derecho?
No, el derecho lo conocen. Entonces tú lo que puedes decir es: el día 22 hay elecciones. El día 22 para votar se requiere que vaya usted con el DNI. Evidentemente, de forma implícita, te están diciendo que tienes derecho a votar. Si tú dices: tienes derecho a votar, ejercítalo, porque es el implícito. Entonces eso parece que sí cae en la prohibición de fomento de la participación. Entonces yo entiendo que una mención explícita lleva implícita el ejercítalo o hazlo, y entonces caería en la prohibición, porque tienes las otras fórmulas neutras: anunciar hasta la saciedad que el 22 hay elecciones, que para ir a las elecciones necesitas el carné o documento identificativo, que hay que coger las papeletas de esta manera, que hay que hacerlo del otro. Es decir, hay suficientes elementos como para que el ciudadano sepa que ese día puede ejercer el derecho que ya sabe que tiene y cómo puede ejercer ese derecho. El recordar solo en abstracto a mí me lleva a, opinión personal, me lleva a la prohibición.
Gracias.
Ojo, que también digo, prohibición que no entiendo. Quiero decir, oiga, ¿y por qué no podemos hacer una campaña institucional en un momento de baja participación? Pues todos somos conscientes de que cada vez es peor el número de, más bajo el número de electores que votan. Bien que reduzcamos el dinero en campañas electorales, pero una campaña de concienciación ciudadana de la importancia del ejercicio del derecho a voto, bueno, incluso habría que extenderlo más: la importancia de la participación en la administración electoral. Porque las excusas se multiplican año por año. Entonces, a lo mejor una campaña institucional de vete, vota, vete, participa y no te excuses, no estaría de más. Aquí hago de abogado del diablo de la instrucción que emanó la Junta Electoral Central, que no se corresponde para nada con la posición personal que puedo mantener yo, ¿eh?
Non se poden pre-campaña entón pois, repartir publicidade, se poden poñer cartéis
en pre-campaña?
É que vindo para aquí xa me topei uns cuantos.
Pero te los encontraste de estas ou de las anteriores?
De estas.
De estas,
sí.
Pois aquí teóricamente non se pode hacer nada ni repartir. Mira, te leo: durante el tal las políticas no podrán contratar ni soportes, ni sitios de difusión, ni de propaganda, ni plazas públicas, ni soportes comerciales, ni en cabinas, ni en MUPIs, ni OPIs, ni medios de transporte, ni anuncios en prensa, revistas, ni en paredes, ni en cuñas radiofónicas, ni en banners de internet, ni canales comerciales, ni en medios digitales. Y luego lo que te decía, ni llaveros, ni nada, de nada, de nada.
Pero entón, aí os cartéis que se fan, como apuntaba aquí unha compañeira, de aviso de algún acto e demais, teñen que ser redactados con moita puntilla, non?
Claro, lo que estaba permitido era lo que os decía yo. No, vamos, campaña se entiende vota fulanito. El vota fulanito, no. Los que sí se permitían, y yo no veía la diferencia, es el que pone XXY, candidato del PSOE, meeting el día y a la hora tal, presentación del programa. Ese sí. Ese está permitido.
Vale.
Los transmitía mi perplejidad. Y entre eso y que arriba ponga vota X o vota Y, bueno, a mí me parece que es lo mismo. Pero el que pone vota, el tradicional de siempre, de toda la vida, ese sí está prohibido hasta que inicie la campaña electoral.
Claro, entón, é que a min entrame esa dúbida. Se non pode repartir publicidade na que non pide o seu voto directamente, non vai a poñer vota, dar un llavero, un boli, con unhas siglas, con unhas ideas, identificándote, eso non o podes facer.
Las siglas poden estar.
Ah.
Porque, claro, identificas candidato, partido, el ámbito electoral al que te presentas, e incluso contenido del programa. El elemento fundamentalmente prohibido es la petición directa o indirecta del voto. Directa, vótame, apóyame, está conmigo, todos juntos lo conseguiremos. Cualquiera de esos eslogans tan traídos, eso es lo que se supone prohibido.
Que más o menos ya estaba de antes.
Hombre, yo en pre-campaña no tenía tan claro. Es decir, había la pegada de carteles por inicio de la campaña, pero antes de eso ya se podían ver. Y bueno, no estaba tan perseguido. La ratio de esto es doble. Cuando se debatía en el Congreso, porque estuve ayer mirando las actas del Congreso, la razón que aducían diputados y senadores era que habría que ahorrar y que así se iba a gastar menos. Pues yo no sé si lo de imprimir bota cuesta menos y te lo hacen un descuento por no poner bota en el... Esa era una de las... Y el segundo era que los ciudadanos estarían más concienciados del contenido del programa electoral. Yo es que padezco un profundo escepticismo y entonces yo cuando recibo el papelito, imaginaos que es un tríptico. Miro del partido de qué es, pero os garantizo que no me leo lo que pone. Bueno, salvo que aparezca alguna cosa muy llamativa. No creo que vaya a cumplir el fin de que los ciudadanos vayan a estar más informados sobre el contenido del programa político, porque la información será la misma que se viene dando habitualmente. Es decir, una información, por desgracia, podemos decir, difusa, genérica, inconcreta. Apoyaremos, estaremos, haremos, pero sin precisiones, sin detalle.
Unha pregunta respecto á modificación que se fixo no artigo 6.2 da lei 3/2001 da inelixibilidade.
Uh-huh.
Vostede facía unha referencia a un caso que está, bueno, moito de actualidade, dun alcalde da comarca,
uh-huh,
que foi declarado inelixible e facía referencia ao que desde un punto de vista xurídico era totalmente impecable coa modificación deste artigo, non? Ben, eu a cuestión que quería facer é se este artigo se pode aplicar con carácter retroactivo. É dicir, a Constitución recoñece como un dos principios fundamentales o principio de irretroactividade das disposicións sancionadoras non favorables e restrictivas de dereitos. Poderíase aplicar este principio a un cargo público que foi declarado por unha sentencia non firme, que se lle puxo unha condena de inhabilitación e que con posterioridade a que se dite esa sentencia entre en vigor a modificación esta. E a sentencia sigue sin ser firme. Para min, eu creo que non se podría aplicar con carácter retroactivo. Esa é a pregunta.
A retroactividade refírese a feitos acaecidos con anterioridade á entrada en vigor da norma. O tenor literal da norma di aqueles que estén inhabilitados. Entonces, o elemento de feito é o feito de estar inhabilitado, es decir, de estar sancionado por sentencia non firme. No momento en que entra en vigor a lei, o feito continúa vixente. Porque non fala da sentencia, sino da consecuencia da sentencia a cual esta persona todavía se atopa suxeita. Entonces, o xogo da retroactividade aquí non funciona. Non sei se me explico. É dicir, a cuestión da que se fala é a seguinte. O 6, o que di, quen se atope na situación X, é dicir, estar condenado de forma non firme, quen se atope na situación é inelixible. Por lo tanto, na día de entrada en vigor atopas en esa situación. Sí. Sí. Sí, 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 entendo, pero ao punto de partida aquí para tomar a retroactividade é máis a situación que o contido material de esa cuestión. É un criterio que ven mantendo este é un criterio que ven mantendo o Tribunal Supremo. Entonces, bueno, non é unha cuestión da que eu poida opinar o 100% e poida decir que é unha solución perfecta, pero bueno, en principio, se tivera que facer unha aposta polas posibilidades de gañar un recurso judicial neste sentido, a posibilidade de que se admitise unha alegación como a que fai vostede, perfectamente fundada e motivada, non serían moi altas. É dicir, defendible e fundada, pero non llevaría unha viabilidade xurídica alta. O sea, sei que a miña resposta non é a que lle gustaría oír, pero bueno, neste caso a vocación da lei e a súa aplicación inmediata. Despois tamén hai unha cuestión de si é unha disposición, bueno, sea incluso por facer máis abogado do diaño, por ir máis atrás, non? Si é unha disposición sancionadora ou desfavorable. Restrinxe dereitos o de presentarse, pero o restrinxe en que contexto? No contexto dunha inhabilitación, é dicir, o que fai é estender os efectos dunha sanción xa existente. É dicir, o debate doctrinal e xurídico podes estender por mil fíos, porque pónselle, digamos, unha consecuencia accesoria a maiores. Non sei. O que sí podo decir, digamos, se lle sirve de consuelo nesta situación, non? É que me parece inadecuada haber introducido esta modificación con este alcance. Porque é distorsionante.
O fío da intervención que están tendo, o cruximo unha cousa. Imagínese que hai unha persona condenada a 5 ou 6 anos de cárcel, está cumplindo unha condena, e antes de que remate de cumprila, por unha lei aumentase o período 7 ou 8 anos, non estaríamos na mesma situación?
Non, porque aí a condena referiuse aos feitos e ao momento o feito de dictar a sentencia. Non, pero aí sí que habría unha lex posterior máis dura. Entonces, a lei que se teria que aplicar é a lei dos feitos do día en que se cometeu o delito. Poñamos 5 anos. Na, digamos, se a seguinte lei di 10 anos, habría que retrotraelo a aquel momento. Pero aquí estamos falando non da lei que declarou o tema penal, que a lei que se podía, no seu caso, falar de retroactividade favorable ou desfavorable, é dicir, se na habilitación é de 6 meses ou 6 anos, que aí é onde poderíamos ver a retroactividade. Aquí estamos falando dunha consecuencia accesoria derivada doutra normativa, noutro ámbito, que é o da ineliximidade. Pero o caso que pon vostede para mesma norma, é dicir, o Código Penal, con maior ou menor intensidade. O caso que estaba plantexado é distinta norma en distinto ámbito, que liga consecuencias sancionatorias, entre comillas, ou restrictivas. Esta de por sí, non se lle aplica á teoría da irretroactividade, porque en teoría non é irretroactiva a norma.
Ese punto de vista de fondo parecido.
No, digamos, o suposto non teña parecido, teña unha ratio xurídica similar. En que sentido? Que, como decía, dun punto de vista de sendo un xurista recto, é decir, aplicando as normas sin corazón nin compaixón, é decir, como decía Cicerón, sed lex, dura lex. É así. Isto vulnera, evidentemente, dúas cousas. Vulnera a ratio da propia norma, que non estaba pensada para este suposto. É decir, non estaba pensado para o suposto dunha persoa que estaba condenada por desobediencia. E vulnera tamén o propio espírito interno da normativa. É decir, que non pretende esta extensión de efectos. Cal é o problema aquí? O problema aquí foi a introdución incondicionada desa frase sin matices na lei electoral xeral. Volvo vos dar outra cosa que seguramente todos ou casi todos sodes licenciados en dereito. Sumum jus summa iniuria. Pois este é un dos casos dos que se denunciaban na máxima clásica. Aquí a aplicación estricta do dereito dá lugar a un resultado que incluso sexamos da tendencia política que sexamos, todos podemos considerar que non é a solución máis xusta. Pero dendo punto de vista da defensa xurídica, a min, por exemplo, non me agradaría ser a persoa que tivese que encargarme porque sería complexo. Bueno, pues se ninguén ten ninguna outra cuestión, agradezo-vos que agardaredes ao final con tanta paciencia e estou a vosa disposición na universidade. Como sabedes, os nosos correos electrónicos son fáciles, nome.apelido@usc, para calqueira dúbida que poidades ter deste tema ou de calquera outro.